Invito a leer en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Tengo que decir que, bueno, el tema que me toca es diácono. Cuando fui a la Argentina el año pasado, cuando fue que fui, no hace mucho, me hicieron hablar de diácono, me dio vergüenza. Nunca había estudiado bien el tema. Y allá no lo estudié bien tampoco. Ahora vengo un poquito mejor. Capítulo 6 del libro Los Hechos de los Apóstoles. Versículo primero. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, en la diaconía diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Cómo tendríamos que decir aquí? Para diaconear. Para diaconazo. A las mesas. Ahí está la palabra diácono, diaconeo. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que encarguemos a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en la diaconía de la palabra. Ahí te aparece la palabra diaconía. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, en este pasaje se observan dos tipos de diaconía, dos tipos de servicio. Vamos a decir que la palabra diácono tiene que ver con servicio, pero nos dicen los eruditos de este del griego que tiene que ver con la tarea, o sea, con el trabajo. Por ejemplo, Dulos tiene que ver con su relación con su amo, es el siervo. Él está relacionado más con su amo que con la tarea. Pero el diácono está más relacionado con la tarea que con su amo. Es la definición de la palabra, las tareas. Y hay muchas diaconías, tareas, trabajo, de todo tipo. Y se puede decir que hay diaconías materiales, temporales y diaconías espirituales. Es mala la separación porque son todas espirituales, pero diaconías que tienen que ver con la palabra de Dios, por ejemplo. Entonces, las distinciones hay que hacerlas y abordarlas. Porque si yo pregunto cuál será más importante, uno no le cabe la menor duda que serían las que tienen que ver con la palabra. Y es verdad, pero si no estuvieran las otras, la iglesia estaría cojeando. Sería una iglesia coja. Y no queremos una iglesia que coje. Queremos una iglesia que se mueva con vitalidad desde todos los puntos de vista. Entonces la diaconía temporal y material es una diaconía de primerísima importancia y tenemos que abordarla. Miremos un poquito las que hay acá. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Al aumentar el número de los discípulos, todo lo que se hacía antes fácilmente, ahora se empezó a hacer difícilmente. ¿Y qué es lo que era lo que se hacía? Es que las viudas, la pobreza de Jerusalén era importante, era grande. Entonces la iglesia atendía a las viudas. Y las viudas de los griegos eran, todos eran judíos, no hay gentiles ahí. Las viudas de los griegos eran de los judíos helénicos, o sea, de aquellos que tenían trasfondo griego. Los judíos han sido siempre viajantes, han vivido siempre en muchas partes del mundo, y entonces había influencia griega en los hebreos. Y entonces se atendía la distribución diaria, la diaconía diaria, que era la atención a las mesas. No sé cómo lo harían. El método de la época puede ser muy distinto de ahora. En esos días no habían las AFP y todo ese tipo de cosas que hacen que esté mucho más suplida la necesidad material de la humanidad. En aquellos días todo dependía de los varones, dependía de ¿cómo se llama? De todo esto que aparece aquí. Entonces era muy, muy, muy importante que se atendiera bien a las mesas de las viudas. Y sucede que empezaron a haber murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Qué estarían diciendo más o menos así? A ver, alguien dice, claro, esto porque son hebreos, le toca la mejor parte, el mejor pollito, y a estos que están aquí, lo que quedó. Así más o menos sería, imaginación. Entonces, usted se puede pensar que se despertó esa cosa que se llama murmuración. Claro, la murmuración es un pecado, pero ¿sabe? Los apóstoles no oprimieron esa murmuración. La gracia de Dios ha hecho a través incluso del Antiguo Testamento que cuando Dios señalaba el pecado de la murmuración, proveía de su gracia. Y entonces la murmuración por un lado era reconocida como pecado, pero por el otro lado era suplida por la gracia de Dios. Y fíjese que los apóstoles aquí hacen lo mismo. En realidad, la murmuración es un resultado de la naturaleza humana y inevitable. Entonces ellos abordan el tema, lo abordan conforme a la gracia. Y dice así, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos a la palabra de Dios para servir a las mesas, para diaconear las mesas. A mí me da la idea que los apóstoles habrían podido hacer el servicio de la diaconía bien. Me da la idea, porque ellos habrían sido los primeros en ser los candidatos a esta función. Pero a ellos les habría de significar dejar la diaconía de la palabra de Dios para dedicarse a la diaconía de las mesas. Entonces ellos dicen, no es justo que nosotros dejemos la diaconía de la palabra de Dios, la oración y la diaconía de la palabra de Dios. Yo siempre digo que tengo problemas con el lenguaje. ¿Qué significa no es justo? Significa no es justo. Siempre es. No es justo, no necesita interpretación, significa que no es justo. Y luego enojado porque sabe que uno cambia la Biblia, la cambia. Aquí dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios la oración y la palabra de Dios para servir a las mesas. Y entonces, bajo ese principio, aceptado por la comunidad, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Este buscar no es un buscar así, digamos, al azar. Tú. No. Este buscar tiene relación con una palabra que es la misma de episcopos, de sobreveedor, de... Así nos dicen los eruditos, una palabra antigua relacionada con la observación. Entonces, ellos lo que hicieron, una labor de sobreveedor. Y entonces buscaron con diligencia, con discernimiento, siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Discernimiento. Oiga, la iglesia era con discernimiento. Se ejercía el discernimiento. No es que pusieron, este sí. No había ningún apitutao. ¿Por qué tenemos que enfatizar ese tipo de cosas nosotros? Es así. Tenemos que hacer advertencia de todo tipo de exceso. ¡Qué terrible! Tenía que ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Las tres cosas. ¿Por qué tenía que ser de buen testimonio? Porque había murmuraciones, había sospechas de malos manejos. Entonces tenía que ser intachado, de buen testimonio. Quizá por eso los requisitos para los diáconos, que son tan similares a los de los ancianos, 1 Timoteo capítulo 3, porque tenía que ser así, una persona de buen testimonio, porque se iba a tener un trabajo temporal, pero muy delicado. La murmuración hace daño a la iglesia. Las divisiones hacen daño a la iglesia y la solución para ellos son diáconos, tareas, obreros de ese perfil de buen testimonio, intachable, irreprensible, que no estén sujetos a manejo, a manipulaciones. Entonces, había que aplicar el discernimiento. Entonces pusieron eso. Después dice, llenos del Espíritu Santo. Sucede que el libro de los Hechos, oiga, es el libro del Espíritu Santo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, está muy bien puesto el nombre. Pero también el libro de los Hechos del Espíritu de Dios. Para todo el Espíritu Santo. Seguramente nuestro próximo tema, el tema libre, va a haber algo con él. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo para las actividades temporales. No solamente para la predicación de la palabra, sino para el servicio de las mesas. El Espíritu Santo. Oye, es que el Espíritu Santo, ya me quiero pasar a Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo ha venido con toda su gloria y su poder y su influencia para realizar todas las obras de la iglesia. Todas. Así que no se puede pedir menos. Y todos los creyentes tienen el Espíritu Santo. Y entonces lo que se espera de cualquier obrero, de cualquier servidor, en todas las esferas, es que sea lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué este requisito fue señalado aquí en el capítulo 6? Cuando podía no haberse señalado. Bueno, porque en el capítulo 5 tenemos una persona que quiso hacer una obra para el Señor y sin embargo, en vez de estar lleno del Espíritu Santo, Satanás había llenado en él su corazón de tal manera que mintiese al Espíritu de Dios. O sea, ¿cómo permitiste que Satanás llenara tu corazón? Le dice a un creyente. Y esa era la realidad. Y entonces ahora había que tener mucho más cuidado. Porque era normal que los creyentes fueran llenos del Espíritu Santo, pero apareció en el camino uno que permitió que Satanás llenara su corazón para que mintiese al Espíritu Santo. Entonces ahora está aquí como requisito, indispensable, lleno del Espíritu Santo. Hermano, si la persona está llena del Espíritu Santo, el corazón está no lleno de Satanás. Entonces está libre. Hay un solo interés, un solo objetivo, el Espíritu Santo. Hermano, ¿sabe que cuando a José se le quiso decir una cosa tan delicada? No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es... Se terminaron los temores de José. ¿Por qué se terminaron los temores de José? Porque era la obra del Espíritu Santo. Por eso. Eso es lo que necesitamos. Creyentes llenos del Espíritu Santo. Y ahí está. Llenos del Espíritu Santo, dice, y de sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Bueno, porque había que tomar decisiones, hacer cosas, había que hacerlo bien. Yo recuerdo una vez que don Juancho me dijo, él le gustaba la carpintería, el día lunes, el día, según me decía, de los misioneros. Él no estaba estudiando, pero estaba haciendo carpintería. Y ahí yo lo veía trabajar y ahí estaba yo. No sé qué estaba haciendo ahí, pero ahí estaba. Y de repente me dijo, hágalo usted. No sabía dónde se metía. Ahí con él. No me di ni cuenta y pasé con toda la broca para el otro lado. Tremendo problema le causé. Menos mal que era un hombre manso, oiga, pero... Tuvo que arreglarlo, ¿eh? Es que para todas las cosas se necesita sabiduría. Saber hacerlo. Tener eso que lo hace diferente en su opción a uno de otro. Y entonces para esta labor había que ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Hay gente que, hay hermanos que saben hacer las cosas y otros que no. Para esta tarea tienen que ser los que saben hacer. Pero además, tiene que tener las otras dos condiciones. Tiene que tener buen testimonio y tiene que tener la influencia del Espíritu Santo en su acción. Mire, fue tan notable esto que dice, agradó la propuesta a toda la multitud, eligieron a Esteban. ¿Eligieron bien o eligieron mal? Eligieron excelente. A Esteban dice, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmena, Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles. ¡Siete! Y los traen ahí. No se quedaron cortos. Ahora, si tuviéramos que nosotros que elegir aquí, o sea, siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿cómo nos iría? Entonces nosotros tenemos que hacer un análisis de decir, hermano, capaz que nos esté faltando, yo estoy seguro que sí, que nosotros tomemos muy en serio esta situación de la necesidad tremenda de que hayan hermanos muchos con estas características de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Les encargaron eso. Los presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Primero, que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, etc. Continuó el crecimiento de la palabra, pero ¿sabe otra? No se habla más de esta murmuración. No hubo más murmuración. Se terminó la murmuración. ¿Sabe cuántos problemas hay en la iglesia? Un montón. ¿Sabe cuántas soluciones hay? No, porque sabe que hay murmuraciones de la iglesia que duran mucho tiempo. Faltan hermanos, faltan diáconos, faltan hermanos que tengan el perfil que aquí aparece, que estén procurando ser la solución de su asamblea, de su iglesia. Vamos a pasar a otro punto. Las diaconías son de distinta naturaleza. Por ejemplo, se ve que el Señor quita la fiebre a la suegra de Pedro y dice que ella luego dice, les servía. Y la palabra que utiliza es diaconía. La diaconía de la suegrita. ¡Qué eficiencia! Oiga, usted viera a mi suegrita. Oiga, ¡eficiente como ella sola! Diaconía. Lo único que le faltaba a la suegrita, oiga, es que le quitaran la fiebre. Le quitaron la fiebre y la suegrita, oiga, en su servicio. ¿Saben lo que nos han dicho los que entienden algo esto del griego? Que esa diaconía es como una persona así, dispuesta, que está esperando la oportunidad para hacer el servicio para el Señor. Diácono es eso. Diácono es una persona que está, pero con inclinada a hacer algo por su Señor. Y ahí está la suegrita. Miremos un poquito Juan capítulo 2. Versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, diácono. Su madre dijo a esos diáconos: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los diáconos que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Entonces, estos diáconos eran los sirvientes del maestresala, el encargado de la parte logística del matrimonio. Y estos sirvientes, estos diáconos, eran los que estaban ahí en la operación misma. Eran los siervos, los servidores. los que tenían la tarea de distintas tareas. Y a ellos entonces le dice María que hicieran lo que él dijera. No eran creyentes, o no eran creyentes de la iglesia. No, bueno, no había iglesia en ese momento, pero no eran discípulos. Pero eran diáconos. Porque diácono tiene que ver no con el ser creyente o no ser creyente. Diácono tiene que ver con las tareas. Y estos estaban encargados de tareas temporales. Y ahí a estos diáconos, cuando le dijeron, el Señor les dice llenar las tinajas de agua, ¿qué hicieron? Las llenaron. ¿Hasta dónde las llenaron? Hasta arriba. Cuando le dijeron llevar al maestro sala, ellos tomaron el agua. ¿Qué tomaron? ¿Agua o tomaron vino? Tomaron el agua y se la llevaron. Y cuando llegó allá, el maestro sala tomó, ¿qué tomó? ¿Agua o tomó vino? Tomó vino. Entonces la llevaron al maestro sala y tomó del vino. Y ellos no sabían de dónde la habían sacado, pero sí la sabían aquellos que la habían sacado. O sea, los diáconos. Hermano, con esto quiero mostrar que las cantidades de servicios que hay en la diaconía son todas estas. A veces uno dice, o he escuchado, o uno piensa, y si no lo dice, lo piensa, las únicas cosas que sirven en la iglesia, que tienen reconocimiento, son las espirituales, oiga, las de la Biblia, las de los predicadores. Todos quieren ser, oiga, o ancianos o predicadores. Las demás, no. Mire, yo escuché en el banco a un dirigente sindical de la banca, no solamente de Corbanca o del Banco Concepción, donde yo trabajaba. Nunca pertenecía al sindicato, entre otras cosas. Pero alguna vez estuve escuchando algo. Y fíjese que a uno de ellos, el más reconocido de ellos, le dijeron: oye, ¿y por qué no te dedicas al alcalde? ¿Saben lo que él dijo? Es que es muy rasca. Es muy rasca ser alcalde. Ojalá que no haya ni un alcalde aquí. ¿Saben lo que él quería hacer? Diputado, no alcalde. De repente, ay, pareciera ser que el mismo pensamiento respecto de las labores temporales. No, ¿cómo me voy a dedicar a eso? Yo quiero dedicarme a otra cosa. Quiero ser anciano, predicador, etc. ¿Es así el pensamiento de Dios? No es así. No es así. Mire, yo voy a decir, ¿cuál es el pensamiento de Dios? Mire usted a Juan el Bautista, oiga, tremendo ministerio que tenía, oiga, tremendo ministerio. ¿Qué tenía él? Era un hombre enviado de Dios para que diese testimonio de la luz. No era él la luz, pero para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Tremendo testimonio. Era el heraldo. El que venía inmediatamente antes del Señor. Ningún otro nacido de mujer ha sido mayor que él. El privilegio de él no lo tuvo ninguno de los profetas, como el que lo tuvo él. Venir un poquito antes y ser el amigo del esposo. Pero mire, en un momento él dice una cosa así. Acerca del Señor dice, del cual no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Qué sería desatar encorvado la correa de su calzado? En tiempos modernos, no sé cómo sería en la época, tomar un cordón, el cordón de su zapato, y empezar a tirarlo. Ese estaba. Y encorvado, oiga, que ni siquiera se note. Que esté ahí bien, bien oculto. Que nadie se dé cuenta.
¿Saben lo que dijo Juan el Bautista? No soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. No soy digno. Tan indigno se sentía por la dignidad de aquel a quien servía. O sea, el trabajo más sencillo cobra una inmensa dignidad porque es al Señor. Y solamente por eso. Porque es al Señor. Hermano, miremos como la Biblia dice. Dejemos de mirar como los hombres miran esta cosa. El servicio más sencillo es de una enorme repercusión en el cielo porque es hecho al Señor de la gloria. Tu servicio, tu diaconía, temporal o con la palabra, es hecha al Señor de la gloria. Hermano, hermana, dedícate. Dedícate a eso. Invierte. Invierte en eso. Invierte servicio, invierte diaconía. Dedícate a la diaconía, no sea que tú no estés en ninguna diaconía, no sea que tú no estés haciendo nada para ese Señor. Dedícate a eso.
Vamos a terminar. Yo tenía otros puntitos, pero los vamos a dejar ahí. Y que el Señor bendiga.